Buenas tardes, noches para todos los oyentes de garrapatudo.com. Hoy, jueves 2 de marzo de 2022, nos reunimos nuevamente en este espacio de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, nuestro espacio La Brújula, para analizar un tema que ha surgido con mucha fuerza en este fin de semana, con ocasión de la confesión de la señora Susana Boreal, congresista por el Pacto Histórico, quien no se ruboriza a decir que tiene que ser una consumidora permanente de marihuana. Y si así está en manos de esas personas la decisión del futuro de Colombia, pues los nubarrones obviamente son oscuros. Pero para tomar todo ese contexto, vamos a trabajar sobre un análisis de qué es la autoridad moral y qué es la imagen gubernamental, para entender todavía más lo nefasto, lo nocivo que esto resulta para la sociedad colombiana. Les hablamos desde Bogotá, Colombia, mi coronel, corrijo, desde Medellín, Antioquia, mi coronel Iván González Urán, y desde Bogotá, Colombia, Luis Alberto Villamarín Pulido. Entonces, vamos aquí a entrar en materia con ustedes porque este es un tema fundamental y esencial. Primero, mi coronel González, cuando se anunció de manera abortada la formación del Pacto Histórico, ¿qué sensación le produjo a usted el hecho de que tantas personas tan cuestionadas por distintos aspectos sean quienes encabezan esa agrupación tan disímil, pero tan nociva y hasta peligrosa para la democracia?
Pues cierta sorpresa y hasta incertidumbre de cómo precisamente ese perfil de personalidades, comportamientos, formas de pensar, direcciones ideológicas se agrupan porque tienen empatía. Y si es, cada uno de ellos es cuestionado, pues la sumatoria resulta muy inquietante.
Pues es que resulta que el pacto histórico se descubrió pocos días antes de la elección de Petro, que tenía hasta unos familiares del señor Petro yendo a las cárceles a hablar con narcotraficantes. A ellos se unieron las FARC, que ahora llaman comunes y que son bandidos y tienen cuentas con la sociedad y con el Estado colombiano. Y personas como Roy Barreras, que ha rotado por todos los partidos, que tienen fama de camaleones, y de haber pertenecido o de haber estado en hechos no tan claros, cuestionados, además de la señora Piedad Córdoba, que tiene 1.000 señalamientos por su forma como hace política, la hija de Carlos Pizarro, que es una izquierdista retrógrada, que lleva odio de clase, el señor Gustavo Bolívar, que siempre lo ha confesado públicamente que su sueño es ver al presidente Álvaro Uribe en la cárcel, la señora Aida Bella, que en muchos documentos de las FARC siempre apareció relacionada con ellos, y otros personajes que tienen antecedentes no claros, sino más bien oscuros. ¿No cree usted que eso era como se decía públicamente, que era como una reunión de lo más nocivo de la política colombiana en un solo bloque para hacerle daño al país?
Pues todo indica de que no tiene más alternativa a este tipo de personas que buscarse sus símiles para asociarse. Así tengan cuestionamientos de índole diverso, pues en el fondo su actitud es siempre una política no racionalista y analítica, sino pendenciera, ruda, agreste. Peliona, como decimos, y eso crea una inclinación a la lucha, pero no a la lucha moderada y ponderada de del valor de los argumentos, sino simplemente como de un residuo de rencor social o político o ideológico, como de mentalidades frustradas porque su manera de pensar no les ha sido tolerada ni bien recibida por la comunidad, y ellos saben perfectamente que así se piensa de ellos. Y pero sin embargo pretenden a la fuerza de que sus argumentos sean bien recibidos, lo cual es imposible.
Dice un viejo dicho romano que la mujer del César no debe ser sino parecer. Con esta mixtura de personas cuestionadas y con antecedentes poco claros, ¿no cree usted que el pacto histórico ya entró desde el principio sin autoridad moral?
Sí, ellos mismos descalifican ese factor tan importante que es la autoridad moral, que es el reconocimiento de los demás, pero basados en la virtud, en el mérito, en la construcción, no en la destrucción y la degradación. Y no es suficiente que puedan decir de que lo son, sino que al mismo tiempo demostrar que sí lo son, para que haya confirmación de que lo que se dice se hace, coincida la palabra con el hecho.
Bueno, entonces vamos aquí, comencemos por la imagen gubernamental. Resulta que la imagen gubernamental es como la vitrina, es como la presentación, y se sobreentiende que un partido o un funcionario como un presidente está representando los ideales y el programa de un partido, pero con esa mixtura que vimos ya quedan los cuestionamientos, y aquí comenzamos por ver que una imagen gubernamental hace consensos, también tiene credibilidad. Eso es como, son dos de los aspectos fundamentales, esenciales, de los muchos que debe tener la imagen gubernamental. ¿Cómo ve usted en estos 6 meses del gobierno del señor Petro los consensos que haya hecho y la credibilidad que tenga de acuerdo con su mentalidad y la de quienes lo siguen?
La imagen gubernamental es la sumatoria precisamente de todos esos comportamientos ideológicos, pero es que el gobierno en estos meses que lleva no ha dado precisamente, no ha parecido que tenga un consenso ideológico, sino una particularidad. Entonces esa imagen gubernamental no es la de un partido, la de un grupo, puede haber tenido mayoría electoral, pero no mayoría ideológica, de tal manera que confunde la imagen gubernamental con la particular, y eso es desastroso para la credibilidad.
Bueno, y hablando de esa credibilidad, cuando se presentan personas con casos tan específicos como esta señora congresista, que abiertamente en un debate en el que se está hablando de la dosis mínima y todos estos temas, si no, yo soy consumidora permanente y necesito estar consumiendo, cuando se le viene el mundo encima, dice, es que yo padezco de problemas de estrés, de psicosis, entonces eso es lo que me calma. ¿Cree usted que puede tener credibilidad tanto el partido que la sostiene en el cargo después de esa salida en falso, como ella misma como congresista?
Bueno, eso es simple y llanamente recurrir al cinismo para hacerse creer, y a la falta, digamos, como de prudencia, de talento, más de talante que de talento. Y si es que requiere de una medicina psicotrópica, pues ni el talante ni el talento deben estar muy acertados, muy afincados y muy cuerdos para cumplir una función tan básica y fundamental como es la del gobierno, la de crear leyes. ¿Qué se puede pedir del tino en las ejecuciones de las cosas cuando la mente no está precisamente en facultad o en habilidad constante y permanente del mejor acierto? Por esa razón es que es muy entendible que, por ejemplo, existan leyes tan severas como la de no permitir que una persona que conduce un vehículo esté bajo los efectos del psicotrópico del alcohol. Es que todos pensamos que simplemente narcóticos son solamente aquellos que están prohibidos, pero son muchos otros, como por ejemplo el alcoholismo y los licores. Y si eso es así para una función tan sencilla como la de conducir un vehículo, que lo hace cualquier persona casi sin ninguna educación, cultura, moderación y todas aquellas virtudes mentales, pues mucho más para gobernar, porque es que ese vehículo es la nación.
Claro, eso es cierto. Ahora tenemos otro aspecto fundamental, esencial, otra pata, otro soporte de lo que es la imagen gubernamental, y es la confianza, que naturalmente cuando se habla de confianza se entiende que debe ser mutuo, que debe generar el Estado hacia los gobernados y los gobernados hacia el Estado. Pero cuando la imagen está manchada, la confianza pues no es acertada. ¿Cómo evalúa usted lo que ha visto en todos los aspectos del señor Petro, si él genera confianza y su partido y su grupo de trabajo generan confianza, o por el contrario, lo que generan es polarización y la presunción que se tiene en Colombia de que inclusive pueden volver a aparecer grupos armados ilegales, etcétera?
Polarización e incertidumbre es lo que genera el comportamiento de un gobernante que no tiene ningún recato en salir a plaza pública a dictar sus ideologías, sus objetivos, sus propósitos, que el pueblo desea escuchar cuáles son para darle precisamente esa credibilidad. Y se le nota en forma evidente que está bajo los efectos del alcohol o quizá de otros narcóticos. No es necesario hacer un análisis físico-químico ni médico para poderlo identificar. Y si no tiene esa consideración, ese recato, esa prudencia, no le cobija ningún tipo de vergüenza ni de prevención, pues bueno, francamente el pueblo de inmediato se pone a la defensiva y pone en duda todo aquello que pueda estar diciendo y quiera hacer.
Bueno, entonces decíamos, la imagen gubernamental es una vitrina, es la vidriera que está al frente, es la primera sensación que se forma el ciudadano del gobierno. Y ya hemos visto que eso se construye o se fortalece si detrás de esa vitrina hay consensos, hay credibilidad, que debe ser mutua, y hay confianza mutua. Y hasta el momento el examen de esa imagen gubernamental está en veremos en lo que hemos visto. Pero miremos otro. Y es que se habla que la imagen gubernamental se despliega bien cuando la administración es coordinada y sus miembros trabajan en equipo. Ya hemos visto en varias ocasiones que un ministro corrige a otro, que el mismo presidente corrige a los ministros, que los ministros tienen discusiones públicas con los congresistas, que congresistas entre ellos se llevan la contraria, y que lo que queda la sensación es que no hubo o no hay ni siquiera identidad ideológica entre ellos, sino lo que hay es politiquería igual o peor a la antigua. ¿Cómo ve usted eso de los 6 meses del trabajo en equipo de los funcionarios del gobierno Petro y de los de su partido o su grupo político, el Pacto Histórico, tan disímil como lo vimos?
Pues podrá mostrarse como un equipo físico, porque están simplemente en forma real y tangible ahí cerca el uno al otro y haciendo grandes esfuerzos por parecer que también es un equipo ideológico, es unificado, que tienen solidez, coherencia y lógicamente que están armónicos. Pero cuando se dan esas confrontaciones y descalificaciones mutuas entre ellos mismos y con y rechazos, pues desafortunadamente eso sale al público y muestra que no es un gobierno de una unidad nacional, sino simplemente de unas casualidades, de una incertidumbre que los reunió simple y llanamente porque fue suerte, porque es el azar. Y de esa manera, pues, no, el público y tantos millones de colombianos identifican inmediatamente que están en manos de algo amorfo, muy etéreo, que no le es posible definir su futuro.
O sea, que el trabajo en equipo está corto y mucho ahí. Pero nos falta otra, muy importante, y es que la imagen gubernamental es como un escudo, es como un sello, es como un rasgo característico que está tan sólidamente atado a un muro imaginario que es lo primero que se ve y lo que se asume de que es un bueno o mal gobierno. Para que sea bueno requiere una interacción social. ¿Considera usted que cuando sacaron ese acto populista de escuchar 1000 comunidades para construir el programa de gobierno, el proyecto de gobierno, realmente se estaba trabajando con una imagen gubernamental o con unos retazos pegados a la topa tolondra y que eso no tiene ninguna interacción real con la sociedad?
La democracia populista es un concepto idealista, exagerado, extremo de lo que debe ser la democracia. Tratar de gobernar consultándole a todo el pueblo cuál es su idea individual y para todo aquello que se quiera hacer, pues demuestra es que precisamente ese gobierno no sabe qué hacer. Y al andar preguntando en esa forma tan amplia y que sea el pueblo que le decida ese objetivo, esa meta, esa dirección, fue porque llegó al gobierno como un tren sin rieles, que cualquier cosa le sirve inclusive por fuera de los rieles. Y si no sabe para dónde va, pues cualquier camino le es útil, pero que no le es útil para supuestamente gobernar, pero no para llegar a ese fin.
Bueno, entonces aquí nos queda muy claro que la imagen gubernamental debe tener cero improvisación y no debe ser ideologizada y debe tener un soporte muy fuerte. O sea, a estas características le surgen 3 condicionamientos. La fortaleza estructural, la credibilidad del trabajo en equipo, se ha dicho la no ideologización y la no improvisación. Pues sigamos aquí porque esto se está poniendo interesante. Ahora, tanto un padre de familia como una pequeña empresa, con una organización no gubernamental, una organización social, debe su imagen gubernamental, su ejercicio de administración, llegar a un punto de eficiencia que se pueda medir y verificar. ¿Ha visto usted eficiencia en este periodo de 6 meses en algún campo del gobierno?
Pues la eficiencia se da cuando la cantidad y la calidad de lo producido está acorde o al menos lo más próximo a lo que se pretende, al objetivo, al fin. Pero si es una administración que no tiene ese fin, pues no puede haber eficiencia. Porque si no se sabe para dónde se va, pues lo más seguro es que está caminando por fuera de la línea más corta. Es como un avión que estuviera haciendo un vuelo en zigzag. Sí, va por la trayectoria, pero no va en la dirección. Siempre está desviando a izquierda o derecha en forma errática, así conserve en promedio el sentido y la dirección del vuelo. Pero o se le acaba el combustible antes de llegar, o simplemente resulta extremadamente costoso para llegar a un fin propuesto.
O sea, ni eficiencia, ni eficacia, ni efectividad, ni nada.
Así es.
Bueno, Micael, otro aspecto fundamental de todo gobierno, y eso lo sabemos quienes hemos ejercido alguna actividad pública o hemos tenido la responsabilidad de impulsar, de moderar, de estimular el desarrollo de alguna entidad civil o militar, o cívica o comunitaria. Y es que hay que atender al ciudadano, hay que atender al integrante. ¿Usted ha visto realmente atención al ciudadano en este periodo de gobierno de Petro, o ha visto solamente el populismo que todos le conocemos?
No ha habido atención al ciudadano. Ha habido más bien es que un comportamiento autoritario, individual, particular. Por supuesto que debe haber socialización con las ideas que tiene un gobernante con sus gobernados. Pero no puede actuar en forma retrógrada cuando comienza a observar que sus gobernados tienen un consenso bastante definido en su contra. Por lo tanto, debe ser sensato, ecuánime, justo, realístico, visionario, analítico, bueno, muchos adjetivos. Pero en este gobierno no se ha visto precisamente esa sensatez y esa sabiduría salomónica.
Bueno, aquí hay un tema que con el que quiero hacerle un examen de sí, no, y una respuesta breve porque en cada caso. La semana pasada asesinaron a un suboficial, los bandidos del ELN, para seguir presionando duro en la mesa de que ellos son fuertes. Y el ministro de Defensa tuvo una salida en falso y dijo que la muerte de ese suboficial no era tan grave como para que las conversaciones se cayeran. Eso cayó como un baldado de agua fría dentro de las fuerzas militares y policía activas en la reserva, generó mucho repudio, mucho rechazo, y en la sociedad civil, en la población en general, pues incertidumbre. Con esa lista que tiene usted al frente, le pido que me diga sí, no, y una frase muy corta, ¿por qué sí o por qué no? En consensos, que ¿cómo ve usted la imagen gubernamental de esa parte que es la defensa nacional en esos aspectos que tenemos al frente?
Pues ese ministro no tiene consenso y por lo tanto no da credibilidad. Genera solo incertidumbre, y minimizar los hechos graves es un grave desatino de una persona con autoridad.
Y en cuanto a la confianza y el trabajo en equipo, ¿qué concepto le merece?
Pues las tropas inmediatamente recibieron un latigazo de poca confianza. Por lo tanto, si la fuerza de un militar está basada en el trabajo en equipo, pues ese equipo se está desmoronando, se está haciendo poroso y por lo tanto falible, que es fatal para su fuerza. Y por lo tanto no puede recibir la interacción social suficiente y respaldo social, porque la gente ve que no hay eficiencia entre el comandante y el subalterno. Y por lo tanto, comienza inmediatamente la sociedad a perder su atención con estos funcionarios.
Bueno, entonces usted llegó al punto clave, eso es gobernanza. Usted llegó a la palabra clave. Esa es la gobernanza, porque la gobernanza es la interacción. Bueno, y aquí miramos una imagen en la que le quiero pedir a usted que ese es el gobierno, esa es la buena imagen gubernamental. Todos empujando para un solo lado y metas cada vez superiores y comprometidos. Es más o menos lo que nos dice esa imagen. Entonces, al mirar estos aspectos como los hemos evaluado, y usted le ha hecho una buena valoración al final, volvemos a los tres elementos, los tres ejes que mencionamos, que es que la imagen gubernamental definitivamente no se puede ideologizar, que segundo, no se puede improvisar, y tercero, lo que necesita es soportes fuertes. Con base en esas tres, ¿qué cierre le daría usted a la necesidad de una imagen gubernamental que, por lo visto, por lo que hemos analizado aquí, no es la mejor?
Los gobiernos socialistas y comunistas están basados precisamente en una idea utópica, inalcanzable, de armonía, coordinación, entendimiento, supuestamente esfuerzo mutuo, pero llevado al extremo, por lo tanto no ejecutable en la vida real, física del ser humano. Entonces esa ideologización extrema destruye precisamente esa fortaleza que debe haber entre los miembros de una sociedad, de los gobernados, y por lo tanto no alcanzable el objetivo propuesto.
Bueno, mi joven, entonces ya vimos que la imagen no es solamente echar barniz, que la imagen no es aparentar ante los demás, sino que la imagen es una cosa que debe ser muy sólida, atada con una serie de elementos que debe tener un gobernante. Entonces ahora nos vamos aquí para la otra, vamos a hablar ahora de la autoridad moral. Entonces, el primer rasgo que requiere la autoridad moral es el comportamiento. Los abuelos y nuestros padres nos enseñaron, y nosotros le enseñamos a los hijos, pórtese bien. Así, abuelo de pájaro, ¿cómo ve usted el comportamiento del Pacto Histórico como partido con todos estos cuestionamientos que ya se le han visto en la imagen?
Sí, el comportamiento conquista, gana voluntades, atrae la atención, se vuelve confiable, creíble. Pero todos estos comportamientos que acabamos de exponer, del Pacto Histórico, de sus integrantes, de su actitud psicológica, social y política, de todos los que vimos al comienzo, pues no genera autoridad moral. Por el contrario, ante rechazo, desconocimiento. Solamente unos pocos que no los evalúan o no los han evaluado con la verdadera justicia que ellos generan o que ellos buscan, porque tienen que esforzarse mucho en dar impresiones falsas que lógicamente se hacen evidentes ante la apreciación certera del público.
Bueno, mi coronel, perfecto. Eso no, o sea, la imagen está muy relacionada, la buena imagen sólida con un buen comportamiento, todo es articulado. Ahora viene aquí otra, los mensajes. No nos referimos a la cantidad de mensajes ni los medios que utilice para mandarlos, porque eso es forma. Vamos al fondo. Es que si el gobierno nacional dice en campaña una cosa, luego se contradice y vuelve al gobierno y ejercerlo, y tenemos mensajes falsos como el del señor Petro la semana pasada, que además de afectar su imagen de gobierno, indica mucho sobre su autoridad moral para poder exigir transparencia a los demás funcionarios, es que les está diciendo que los hospitales de Colombia son, como decimos en términos coloquiales, una vulgaridad, y sustenta esas afirmaciones con unas fotos que no son de Colombia. Esa doble moral, porque es calculado, es malintencionado, es mentir intencionalmente al país, es el fondo de un mensaje que está diciendo, que está dando a entender que lo que él está proponiendo, el cambio de la salud, tiene otros intereses porque está recurriendo a argumentos falsos. Y si le sumamos a eso, que cuando estaba en campaña, él mismo le decía a los colombianos que les recibieran plata a los corruptos, pero que votaran por él, o sea, que se quedaran con los 100.000, los 200.000 pesos que les ofrecían por voto, y les dijeran que iban a votar por ellos, pero que votaran por él y por sus listas. Entonces, en esos dos aspectos que unen comportamiento y fondo los mensajes, ¿qué analiza usted ahí? ¿Qué hay detrás de todo eso?
Es una cultura, es una forma constante, la mentira. Y por eso se tiene que estar retractando permanentemente y tratando de dar disculpas acomodadas, un poco imaginarias y casi que infantiles. Una mentalidad infantil no puede estar en el gobierno, además de tener ese descaro de usar información visual que no es real, que es simplemente acomodada, pero que espera que la ingenuidad de sus interlocutores y de su público se lo crean como verdad pontifical, como si no fuera para nada cuestionable, y mucho menos sin la vergüenza después de tener que admitir de que fue un error. Entonces eso indica un gobierno simplemente de casualidades y de discusiones de costurero.
Pero bueno, se acaba de tocar una cosa muy seria, y es que quienes hemos tenido alguna vez la responsabilidad de dirigir grupos humanos, hemos tenido siempre la prudencia y el cuidado de detectar a los mentirosos patológicos y en lo posible aislarlos de las grandes responsabilidades, porque pueden mentir. Y es que si a mentir patológicamente se le suma adicciones, en casos específicos como los que confiesan que son drogadictos, o el señor que se emborrachó y desafió a los policías en Cartagena y también es senador, pues ya aquí la cuestión es muy complicada, porque quiere decir que estamos en manos de psicóticos y de mentirosos compulsivos. ¿O es exagerado eso?
No, para nada, es lo constante. Por eso se está formando la idea de que estamos en manos de personas que no tienen la cordura, ya sea por su formación individual, mental, o porque están bajo los efectos precisamente de sustancias que no les permiten pensar con lógica, con coherencia, y por lo tanto sí son comportamientos mitómanos patológicos y psicóticos, como usted lo acaba de decir, y eso es extremadamente peligroso, que quien conduce la nave lo esté haciendo simplemente por una forma instintiva que no tiene justificación, no tiene valor. Eso genera casi hasta miedo en toda una nación.
Claro, porque es entregarle el timón de la nave o el pilotaje de la nave a una persona que no está en sus condiciones o que no tiene esos requisitos. Pero aquí hay un tercer aspecto, mi coronel, de esa autoridad moral, y es que si usted fue mi antecesor en un cargo público o en un cargo de una entidad, para poderlo yo cuestionar a usted tengo que demostrar es que mis proyectos son superiores a los suyos o tienen mucho más espacio ambicioso. ¿Ha visto usted que este gobierno tiene algún proyecto creíble, verificable y superior al de sus antecesores?
Pues es de suponer que un gobernante, antes de tomar el timón de la nave, pues ha visualizado un horizonte profundo, lejano y amplio de alternativas y posibilidades, y ha escogido la mejor, lo que hablábamos también, de la ruta más corta y más eficiente, y que genera el mayor beneficio y, como decía el Libertador, la mayor felicidad de los pueblos. Pero si cuando ha tomado el timón apenas está comenzando a ver cuál es la trayectoria que debe seleccionar, pues ya está perdido. Es como un viejo dicho por antiguos pilotos, que aquel piloto que piensa o sospecha que está perdido, no es que debe sospecharlo, sino que es que ya lo está. Entonces, de tal manera que eso pone en demasiado peligro a la nación.
Bueno, con lo que usted dice, pone en demasiado peligro a la nación, y volvemos al tema. La autoridad moral no es simplemente decir es que yo no robo y los que estaban antes robaron, y entonces aquí estoy yo que no robo y eso ya significa que lo hago mejor. Naturalmente, que lo que se espera de un político es que no robe, no sea corrupto. Pero lo que se le mira a él son sus proyectos y sobre todo a qué objetivos apunta. ¿Ha visto usted algún objetivo claro distinto a meter el socialismo del siglo XXI e imitar a Venezuela a la brava aquí en Colombia? ¿Ha visto algo distinto a eso en todo lo que habla el señor Petro y en lo que se contradicen sus funcionarios y en lo que él mismo se retracta? Y por ejemplo esa señora, la ministra de Minas, que realmente da vergüenza cada vez que habla, o el ministro de Defensa, que tiene unas cantinfladas que son aterradoras. ¿Cómo ve usted eso?
Pues siempre nos han enseñado desde niños que los seres humanos tenemos tres alternativas de comportamiento: o ser malos o ser buenos, pero que si es que no nos es posible ser buenos, como mínimo que no seamos malos, o que no entorpezcamos a aquellos que quieran hacer lo bueno. Y eso ya es mucho, ya eso es hacer demasiado, decían también los viejos. Pero un gobierno que se muestra que no tiene definido qué es lo bueno que tiene que hacer, y que además no solo no permite que los demás hagan lo que se debe hacer, pues es que está irremediablemente en la tercera posición, en el de los malos. Debiera ser ecuánime para darse cuenta que no tiene otra opción, porque casi que ni siquiera es capaz de dejar de ser malo, aún que también no es capaz de ser bueno.
Bueno, mi querido, aquí vuelve otro tema, porque ser bueno y tener objetivos y proyectos y mensajes y un buen comportamiento adecuado indica que la interacción social incide tanto en la imagen como en la autoridad moral. Y usted ya lo mencionó, si hay un instinto autoritario como el que ha mostrado este gobierno, pues no hay interacción social. ¿Hay algo rescatable de interacción social en medio de todo este populismo y ese comportamiento arbitrario y de odio que permanentemente expresa el señor Petro y que lo expresan también sus oportunistas ministros y los que lo acompañan en el ámbito parlamentario?
Si no ha logrado imagen, mucho menos autoridad moral, sí que menos puede lograr acción social. Es imposible. Siempre estamos viendo comentarios en la prensa, en los medios de comunicación, en aquellas personas a las cuales les damos credibilidad para que dicten ideas favorables a la comunidad, que no hay nada de eso, y que todos nos estamos convirtiendo eso en individualistas, como quien dice, sálvese quien pueda, y cada cual mire a ver cómo rescata su sombrero, porque no hay posibilidad de que alguien dirija el tren y que lo haga caminar. Si tuviera una sola dirección, pues todos empujaríamos en la dirección de la carrilera, de la vía. Pero es que si no hay ni locomotora ni vía, pues bueno, cada cual se dispersa. Estamos casi que en desbandada psicológica y social en este momento en Colombia.
Bueno, mi coronel, y usted con todo eso que está diciendo, llegamos a un punto que ese sí que es crítico, y es el ejemplo. Las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Con estos comportamientos, esta ausencia de objetivos, esa improvisación, lo que ya le analizamos en la imagen, que no tiene los tres soportes, porque se ideologiza, improvisa y no tiene soportes fuertes, ¿hay algún ejemplo digno de imitar al señor Petro o a alguno de los líderes del pacto histórico que son tan conocidos en el país por sus actitudes desafiantes y contestatarias y hasta agresivas?
Pues no. Hay uno que otro, por decir que casi que ninguno de los ministros que tienen algo de credibilidad, de ideas como confiables. Pero es muy poco, demasiado poco, ahí no hay ejemplo de nada, en absoluto. Y si no hay ejemplo, pues no puede haber confianza ni nada de lo que hemos dicho. Esto es un gobierno de nubes que no se sabe de a dónde vienen, para dónde van, y tantas nubes que aparecen todos los días y uno no sabe a dónde llegan. Y vuelven otra vez a resurgir y así sucesivamente. Pero no tienen forma, coherencia, no son tangibles. Todo es etéreo, vaporoso, ingenuo, infantil. Y esto está causando mucho miedo. Por lo tanto, imagen, ni autoridad, ni nada, nada, absolutamente nada. Es más, haciendo el ridículo ante las demás naciones y en los foros internacionales y en reuniones serias de personas que, a las cuales se les tiene una consideración como guías de la humanidad. Y estas personas van allá a dictar unos discursos ridículos. Y por lo tanto, detrás de eso, tienen muchas cosas. Es que no es simplemente un espectáculo de circo para la gente ir a reír y divertirse. No, eso trae consecuencias muy reales, como la inversión, el retiro de capitales, el comercio, la confiabilidad en los negocios, lo que llaman el confianza país, la estabilidad jurídica. Bueno, y no seguimos porque es que la lista es tan larga que es que hacerla ya de por sí no, nos da más miedo todavía. Entonces mejor como que sea corta, pero grave. Bueno,
claro. Entonces vamos a hacer una cosa aquí. Título es la autoridad moral. La anterior era la imagen gubernamental. Esta ya es la autoridad moral. Y vamos a hacer el mismo ejercicio anterior. Aquí tenemos a la autoridad moral para guiar a todo un pueblo a la cabeza. Y ahí está la imagen que la muestra, o el gráfico. Entonces, con base en eso, ahí hay una lista de 6 elementos, de 8. Pero de esos 6, quiero que con los 6 primeros usted nos ayude a calificar lo que ha sido la autoridad moral del gobierno del señor Petro para demostrar si ha habido atención ciudadana y gobernanza o no. Entonces, como hicimos en el ejercicio anterior.
Pues comportamientos, diríamos, miedosos, mensajes erráticos y mentirosos, proyectos inexistentes, objetivos, ninguno, interacción social, vana, totalmente. El ejemplo, no, pues, ridículo. Atención ciudadana, ninguna, porque nadie nos presta atención. Un gobierno que no nos mira siquiera. Y unos gobernantes que gobernantes no son.
La gobernanza, sí. Bueno, mi coronel, pero resulta que entonces la vez pasada llegamos como que había 3 líneas, ¿no? Que se derivaban de la imagen gubernamental, que no fuera ideologizada, que no improvisara, y que además tuviera un soporte muy fuerte, que todo lo que hay detrás de la imagen no es simplemente pinturita, sino que eso es tan sólido y tan fuerte que la imagen es muy, muy, es un escudo completo, es una muralla. Pero al ver que si no hay autoridad moral, pues no existe eso, ¿cómo enlazaría usted esos 3 elementos? No improvisación, no ideologización y soporte fuerte en el caso de la autoridad moral del señor Petro, de su grupo Pacto Histórico.
Pues la única manera de reunir esos 3 conceptos, no ideologización, no improvisación, y que tenga soporte, es simplemente que el pueblo le haga ver a su gobierno que no lo quiere ya que se le gobierne, que lo dirija, porque no tiene dirección ni nada. Que le, no solamente le haga ver, sino que le demande con certeza que prácticamente fue un error democrático, garrafal. Y admitiendo ese error, pues que debe haber solución. Y la solución debe ser dar un paso al lado, como dicen, se dice en muchas circunstancias, coloquialmente, para figurar de que es que esos gobernantes no deben estar en esos privilegios que el pueblo le dio y que está usando mal en contra de ese mismo pueblo.
Bueno, entonces aquí tenemos ya casos concretos. Este señor, recién posesionado como congresista, estuvo en Cartagena de Indias un fin de semana, lo cual pues es válido porque gana con qué hacerlo para viajar. Seguramente si va y gasta ya, pues ayuda a fomentar el turismo. Pero es que, como lo titula aquí la revista Semana, no somos nosotros, es la revista Semana que lo tituló así, senador borracho. Y pues en términos de conversatorios normales, cuando se dice borracho es una palabra sindicadora, es una palabra grotesca, pero que demuestra también que a quien se le indica de borracho es una persona sin imagen y sin autoridad moral. ¿Qué concepto le merece usted la conducta de este caballero allá, borracho, promoviendo la prostitución al parecer, como decían ahí, y fuera de eso, desafiando a los agentes del orden y amenazando a los que los iba a hacer sancionar y trasladar y castigar? ¿Qué concepto le merece la imagen y la autoridad moral de este señor y del pacto histórico?
Pues tan deprimente del señor como de su partido es esa imagen que ya el pueblo está pensando que en la dirección del Estado no están los mejores, los más sabios, como los filósofos griegos, que tenían las ideas claras sobre la democracia y sobre el gobierno. No, sino que la política ya es un campo simplemente no solo para gente loca y desquiciada, sino para tarbanes y groseros, donde como si fuera usando el privilegio de dirigir a los pueblos, que es tan sagrado y debe ser tan depurado, como lo decía Julio César, que no solo se debe ser sino parecer, y usted lo mencionó ahora, que ya la gente idónea, la gente buena, bien preparada, culta, no quiere participar en la política. Prefiere inclusive correr el riesgo de ser dirigidos casi que hasta el abismo con tal de no ser parte de esa atarbanería, de esa tosquedad, y como la madera burda que requiere pulimento para que pueda lucirse y poder hacer una construcción como una casa bonita, agradable, no solo fuerte, sino estéticamente complaciente. Estas personas no tienen para nada, como Alex Flores, esos perfiles para construir la nación.
Ni las virtudes. Resulta, mi coronel, usted ahora hablando tocó un tema fundamental, que es la institucionalidad. La institucionalidad sabemos que es la pública y la privada. La pública pues son las instituciones que están creadas por las mismas leyes colombianas y estructuradas para que ejerzan el gobierno, la administración pública, las leyes, dicten leyes, decretos, resoluciones, etc. Y administrar justicia. Y alrededor de esos tres campos gravitan todas las institucionalidades públicas en los niveles nacional, departamental y municipal. Pero hay otras instituciones que son las privadas, y resulta que en ambos casos hay un viejo adagio que dice que el hábito sí hace al monje. Entonces, vemos aquí el caso de un senador que pertenece a una entidad de gobierno o de Estado, que es el Congreso de la República, y se emborracha. Y ya carece de autoridad moral por hacerlo en público. No es que no tenga derecho a consumir bebidas embriagantes, porque no puedes exteriorizarlo en público ni asumir comportamientos indecentes. Y además de eso, de que está poniendo en muy mala imagen y demostrando muy poca autoridad moral al Congreso de la República, pues también lo está haciendo con su partido, que es una entidad civil, pero que es una entidad que representa en apariencia a muchos ciudadanos y que representa supuestamente unos ideales y un proyecto de gobierno. Entonces, ¿qué le agregaría a usted eso de que el hábito sí hace al monje, a pesar de que digan que no lo hace?
Pues Es que depende del hábito que se ponga. Si se ponga el hábito malo, pues se hace monje malo, pero si se pone un hábito limpio y pulcro y moralmente idóneo, pues también hace un monje valioso y lógicamente apreciado por la comunidad. Pero si el gerente es un corrupto, pues los trabajadores se sienten también con derecho a ser corrompidos y eso destruye la empresa. Por lo tanto, un dirigente político no tiene derecho, así lo quiere hacer, a ser corrupto, no solo porque es un pecado, sino que es dos veces más pecado y más grave, porque es de esperar de él todo lo contrario, a la corrupción, al desorden, al desatino, y afuera de eso, a tener el cinismo de declararse en público, pues adicto a los narcóticos, como esta senadora. Entonces, cuando hay ese desatino y ese desafuero, pues prácticamente le está diciendo a toda la población de la nación que hagan lo mismo, que eso no vale la pena. Y que eso no nos conducirá al abismo.
Yo quiero tocarle ahí un punto y por eso le coloqué el tema de esta señora. Todos los que somos padres de familia en Colombia y ya tuvimos la experiencia de tratar de gobernar a los teenagers, o sea, los de 13 a 19, que son los, la edad más difícil de los muchachos, no porque sea imposible dirigirlos ni nada, sino porque es cuando están explorando y también todos tuvimos esa edad. Y es muy difícil lograr tener una armonía con ellos. Siempre habrá dificultades. Y la familia que diga que no las tuvo, pues está mintiendo. Entonces, la gran preocupación que tenemos todos los padres de familia en Colombia con hijos en esa edad es que, por Dios, no vayan a terminar jalados por alguna persona que consume estupefacientes. Y eso es un dolor de cabeza eterno para los padres de familia con las fiestas de la prom o del prom y del preprom y de la reunión de amigos y de amigas. Y eso se ve cuando llegaban allá los padres de familia. Todos terminábamos conociéndonos ahí por estar pendientes de la salida de los muchachos, de con quién estuvieron, preguntándoles, ¿cómo ve usted ese cuadro que acabo de escribir? La preocupación que deben tener quienes en este momento tengan muchachos de 13 a 19 años en edad difícil, con una señora representante a la Cámara, que es además muy famosa porque tiene talentos artísticos especiales en la música y es conocida, que esté diciendo públicamente que hay que fumar marihuana, ¿cómo afectaría eso la relación padres-hijos y todo el entorno social de construcción de sociedad?
Mi coronel, las naciones poderosas lo son y lo han sido porque tienen tejido social, porque el pueblo está bien articulado, los comerciantes, los navegantes, los industriales, los políticos, los maestros, los de la justicia, etcétera, los campesinos, los productores de todo, bienes y servicios, están bien armonizados, negocian, producen, acuerdan fácilmente sin peleas y sin confrontaciones sus precios, etcétera, etcétera. Los padres de familia, como usted lo acaba de mencionar varias veces, son parte fundamental de ese tejido social. Por eso existen las asociaciones de padres de familia para que vigilen, controlen, supervisen, dicten direcciones para la educación y especialmente la formación de sus hijos. De tal manera que tenemos que crear muchos núcleos de tejido social, ya sea el de la iglesia, el de la parroquia, el de la alcaldía, el de los deportistas, etcétera, etcétera, para que esa sociedad funcione en todos los sentidos como una máquina de relojería. Y con fuerza y potencia, y con precisión. De tal manera que estos políticos que salen discordando con ese principio fundamental del tejido social, están es destruyendo la sociedad, así de sencillo. Y ante eso solo queda la alternativa de la descalificación pública de estas asociaciones de padres de familia y de todos los otros conceptos que hemos mencionado como componentes fundamentales, que son los nudos de la red de pesca, de la atarraya, que unen los hilos para que se pueda lograr el objetivo de una buena pesca, como ya lo hizo Jesucristo, cuando le dijo a los pescadores, no, vuelvan otra vez a lanzar las redes, que tengan confianza de que sí van a lograr éxito, y así lo hicieron, y lo lograron. Pero mientras esa red esté rota, no se le esté constantemente remendando, como hacen los pescadores todas las tardes en las playas, se le estén corrigiendo los errores, ese objetivo no se logra. Antes, por el contrario, se destruye, y se destruye a sí mismo, desafortunadamente.
Bueno, me quedaría muy profundo lo que usted dice, es una relación social, sería un tema específico para analizar con muchos aspectos, y ojalá con psicólogos y sociólogos que nos acompañaran en estas reflexiones, pero son temas de padres de familia que todos hemos tenido la preocupación en un momento. Aquí viene otro tema fundamental de la credibilidad y la imagen institucional, y es que al ver los gastos de posesión de los diferentes gobernantes, entonces vemos que entre el 2002 y el 2022, es ya cinco periodos presidenciales, seis con el que entró, los gastos que hubo para la iniciación o para la instalación del gobierno. El señor Uribe en el 2002, por el tema de la violencia que había, se posesionó ante el Congreso de la República y no hubo acto público. Luego, cuando él repitió en el 2006, gastó no más 15 millones de pesos. O sea, dijéramos que lo esencial de algunos pasabocas y alguna publicidad y algún otro gasto complementario. Luego, en el 14, en el 10, subió el señor Santos y ese ya se le fue la mano. Ya gastó 279 millones de pesos, que es mucho dinero con el cual se pueden resolver muchos problemas. En el 14, cuando estaba en plena campaña propagandística del Premio Nobel de Paz, ni se sabe cuánto gastó. Y luego vino el señor Duque y ya tuvo un gasto exagerado, 3.288 millones, con lo cual se pueden construir por lo menos tres escuelas bien dotadas para niños de escasos recursos en diferentes partes del país. Pero ya vino Gustavo Petro y este sí la sacó del estadio. 5.000 millones de pesos en un país en plena contracción económica y plena pandemia. ¿Cómo califica usted este acto donde, desde luego, se podría considerar hasta corrupción no tener la condescendencia con los colombianos gastando ese dinero? Y en segunda medida, ¿cuál es el fin, cuál es el propósito de gastar tanto dinero en una posesión presidencial cuando lo que se requiere es que haya una persona que le toma el juramento y que los medios de comunicación lo cubran?
Es que no puede haber una brecha entre lo dicho y el hecho. Tiene que haber coherencia. Gastarse ese dinero en simples protocolos, ceremonialismos y burocracia contra las necesidades reales, pues es un despropósito que de inmediato, no más en la entrada, se dice, se está destruyendo el templo. Entonces, ¿cómo será la salida? Pues debe ser que la salida va a ser, pero en llamas, porque el fuego ya está consumiéndose toda la iglesia. Entonces, pues preocupa mucho de que no exista concatenación entre lo que se predica y lo que se hace. Eso simplemente por una imagen, por crear una impresión. Cuando uno tiene que crear tanta impresión, tanta imagen, tanta publicidad, tanta noticia, es porque en el fondo no están hablando los hechos realmente válidos, sino simplemente las apariencias. Y un gobierno de apariencias, de lujos, es odioso a la población.
Pues Nicolás, respecto a eso, aquí vemos otra foto y otro mensaje también crítico, y son los viajes de la señora, la compañera sentimental de Petro, que en un solo viaje le dieron 63 millones de pesos en viáticos. Uno dice, ¿y es que cuánto estaba pagando de hotel? Si viajaba en avión de la Fuerza Aérea Colombiana, o sea, no estaba pagando el viaje. Si el hotel también ya iba contratado. Entonces, 63 millones de pesos en viáticos, ¿de qué? ¿O para qué? ¿O en qué? Entonces, ¿no cree usted que hay ahí un evidente viso, no solo de pésima imagen institucional y de escasa autoridad moral, sino de presumible corrupción?
Mucha corrupción, porque está pensando es en sí misma, no en el beneficio social, ni en la necesidad pública, ni en la imagen de la nación, y así sucesivamente, no sigamos más lista. Estaba pensando es en lo personal, en lo individual, en lo particular. Eso es una ofensa moral, ética y yo diría que penal, porque eso es corrupción castigable. Y es de aquellas cosas que, como dicen los sacerdotes, cuando el asunto es muy grave, que ni el cielo lo perdona.
El cielo no perdona, sí. Bueno, mi coronel, pues llegamos al final, el tiempo no salió exacto, pero en un minuto que nos queda, ¿qué recomendación le daría usted a los colombianos para impedir que esto que hace el gobierno Petro continúe esa tónica con él y con quienes vienen? Porque el tema la salida de Petro al fin y al cabo tendrá que irse algún día del Palacio, pero arregla el problema de eso. ¿Qué hay que hacer en un minuto? ¿Qué ve usted que hay que hacer ahí?
Pues la respuesta parece para mí dolorosa, pero muy contundente y definida, y es la revocatoria. El pueblo se equivocó y el mismo pueblo lo tiene que corregir. El pueblo se equivocó en el ejercicio de su democracia. Por lo tanto, por democracia, también lo debe corregir. Y eso es lo que acabo de decir.
Bueno, mi coronel, pues llegamos al final. A nuestros oyentes de La Brújula, una feliz tarde-noche y nos veremos dentro de 8 días con otro programa de análisis. Bueno, mi coronel, pues entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí está la pregunta de la noche. Vamos a colocarla en pantalla y le pido el favor entonces que le dé la palabra a los asistentes, una intervención muy corta con sobre esa respuesta, no otra conferencia sobre la conferencia. Entonces nos alargamos muchísimo. Vamos aquí a colocar la pregunta. Ahí está. ¿Qué se hizo?
Mientras tanto vamos dando las instrucciones para que vaya a hablar, por favor, o levante la manita y se prepare para ello. Entonces, dado el tiempo, ya son las 7:12 minutos, entonces vamos a utilizar únicamente 2 minuticos para la respuesta a la pregunta: ¿qué recomienda usted que debería hacerse en Colombia para impedir que el gobierno Petro continúe en esa tónica? Adelante, por favor, ingeniero Rosita y se alista Pablo de Zubría.
Bueno, muchas gracias. Tengo que manifestar que quedé perfectamente asustada de ver cómo estamos en Colombia con la posición de por lo menos este gobierno, pero también lo que ha sucedido a través de muchas otras administraciones. Parecería que tenemos que exigir que todo político que aspire a cargo público pase por medicina legal, donde le hagan un examen psiquiátrico certificado y además de certificado general de salud física y mental. Es perfectamente exigible ese tipo de cosas en un país donde acaban de hacer una encuesta a nivel del Congreso, y es lamentable el nivel educativo de estas personas, de la gran mayoría. Entonces yo sí recomendaría que todo funcionario público o que aspire a cargos públicos tan serios no solamente presenten su programa, su plan de desarrollo, sino que sean examinados física y mentalmente por medicina legal, definitivamente.
Muchas gracias, ingeniero. Gracias por aprovechar el tiempo de los 2 minutos. Tiene la palabra Pablo de Subiría.
Buenas noches.
Buenas noches.
Ay, no me puede abrir la cámara, pero bueno, ¿me escuchan?
Sí, señor, adelante.
Bueno, cuando usted mencionaba la revocatoria, existe la posibilidad de que la registraduría ponga a todos los policías acostados que le pusieron la revocatoria de Quintero en la alcaldía de Medellín, que contando con la cantidad de votos necesarios, fracasó.
Muchas gracias, Pablo. Han llegado al Facebook algunas intervenciones que me voy a permitir dar lectura. Ever Jara dice: la situación actual que vivimos obedece a una verdadera agudización en la crisis de valores. Es palpable ver cómo el actual gobierno progresista, por la identidad en agendas de libertades absolutas que van en detrimento del ser humano, como el consumo de toda clase de sustancias, la interrupción del embarazo, el camino fácil, la concepción del género por sobre la naturaleza humana, la desintegración de la familia, entre otras teorías que padece la realidad social en la actualidad, amenazas híbridas que deben ser contrarrestadas con la batalla cultural que la sociedad en general debe asumir desde la educación en los núcleos familiares. Tiene la palabra don Francisco Flores.
Muchas gracias, mi coronel Alarcón. Cordial saludo para todos. Escuchando atentamente la locución de mi coronel Villamarín y la respuesta del señor coronel, pues es evidente que tenemos un gobierno de desgobierno. Y para los conocedores y los que amamos este país en la democracia, sabemos que falta mucha educación, mucha cultura y mucho bagaje en el gobierno que tiene Colombia actualmente. Como lo dije anteriormente, hoy en día en Colombia cualquiera puede ser gobernante, porque ya no hay un estudio de la ética, de la educación, de la cultura, ¿sí?, de los buenos modales. No hay un estudio de la dinámica que debe de tener una persona que va a representar un país ante una comunidad mundial como es un presidente de Colombia. Pero como ustedes saben, esta persona fue elegida por una minoría, pero por una minoría que yo le llamaría incrédula, que se dejó convencer por muchos factores, ¿sí? Y en cuanto a la situación que se presenta con la locución que dijeron, hice un comentario, Orcha, esta mañana hubo en Blue Radio precisamente una gran polémica sobre el uso y el consumo de los alucinantes con personas del gobierno. Para unos con un buen proyecto y para otros no, pero sabemos que la marihuana no es benéfica para la salud. Y no para ejemplo de las nuevas juventudes, no para el ejemplo de los menores que en este momento están en capacitación y en colegios formándose como futuras personas de nuestro país. Tenemos un gobierno que no es bueno y es una realidad aún. Tenemos unos miembros del gobierno que no tienen la experiencia y así ha visto. Pienso que la Comisión de Ética del Congreso debería tener como más énfasis en la regulación de estos gastos que pueden ser susceptibles para mejorar la salud. Muchas gracias, mi coronel.
Muchas gracias, don Francisco. Tiene la palabra mi capitán Andrés Usu. Mi capitán. Bueno, mientras que soluciona su problema, vamos a darle la palabra a mi coronel Wilson Niño.
Buenas noches, gracias Micael Alarcón, gracias Micael Villamarín. Básicamente respondiendo a la pregunta difícil recomendar, y es un momento muy ilusorio en este momento uno recomendar algo. Ya es perdido recomendar en este momento porque no hay con quién. Porque el gobierno de Petro va a seguir en la misma tónica, va a seguir nombrando funcionarios de lo que se les dé la gana en el exterior, va a aumentar personas sin preparación en la diplomacia, en todos los entes del poder nacional. Entonces, desgastarse en este momento y recomendar, pueden haber miles de recomendaciones, pero ¿quién las va a cumplir en este momento? El único camino sería las coaliciones, si es que puede confiar en ellas, de los diversos partidos políticos para incidir en el gobierno, de que realmente trate de tener algo de autoridad moral y sensata en la administración del Estado, pero no lo va a haber. Todo el poder nacional está en una zona gris, en una zona de confort, mirando derecha, izquierda, por dónde, y mientras no me toquen, no hacemos nada. Inclusive es muy delicado, y para el caso del sector defensa peor. Ahora, donde hay noticias donde parece que Estados Unidos, que Colombia está mirando la idea, que yo no creo que eso llegue a prosperar, de suspender ciertas ayudas con el gobierno de Estados Unidos en materia de narcotráfico. Entonces, donde eso llegue a suceder y no haya una decisión, un asesoramiento del sector defensa en esa política del manejo contra las drogas, el mismo sector defensa se va a ver afectado cuando Estados Unidos decida suspender apoyos para fuerzas militares y policía nacional. Eso colocando un ejemplo en el sector defensa. Pero redondeando todos, lo medio bueno que hay está en una zona gris. Y como lo he dicho en varios escenarios, lo que ayer y siempre fue bueno, hoy es malo y perverso. Y lo que fue y es siempre ha sido malo, hoy es bueno. Y ahí vamos a ver, ahorita hace unos 5 minutos, la locución del presidente, que no duró más de 9 minutos. Entonces se dedicó a defender el proyecto de la reforma de la salud, muy corto, muy sucinto, y anunciar el cambio de 3 ministros, de educación, cultura y deporte. Entonces, eso va a continuar de la misma forma. Muchas gracias.
Muchas gracias, mi coronel Niño. Yo le adiciono a lo que expuesto por mi coronel, con todo su respeto, que también ha programado una reunión de partidos, al igual que lo que hizo Santos con el no. Hacen un acuerdo, hacen muchas cosas, hacen muchas variaciones superfluas, y a la final se cumple única y exclusivamente lo que ellos quieren, burlando completamente el pensamiento del primario, que es el pueblo y sus representantes en los partidos políticos. Tiene la palabra mi coronel Carvajal. Adelante, por favor.
Gracias, buenas noches, señor coronel Alarcón, buenas noches a la sala. A ver, primero que todo, ¿cuáles son las virtudes, cuáles son los valores de un guerrillero para ser presidente de la República de Colombia? Pienso que sí, el pueblo se equivocó. ¿Qué se recomienda para que no continúe con esta tónica? Bueno, se me ocurre que las próximas manifestaciones y protestas sean con mensajes, con pasacalles, con pancartas que hagan ver el mal comportamiento y la mala educación del gobierno, el cual no es el mejor ejemplo para las actuales generaciones ni para las nuevas generaciones. Es que estamos entrando en un ámbito donde parece que fuera normal ese comportamiento del gobierno. Parece que esas palabras desafiantes, altaneras y groseras, parece que fueran lo normal. Pues entonces tenemos que buscar la forma de demostrar que eso no es lo normal. Muchas gracias.
Muchas gracias, mi coronel Carvajal. Tiene la palabra Elías Ortiz.
Coronel, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, pues respondiendo directamente a la pregunta, podríamos partir de un refrán muy popular que dice que después de ojo afuera no hay Santa Lucía que valga. Yo creo que esta pregunta debiera haberse hecho antes de qué debiéramos de haber hecho para impedir que Petro llegara al poder. Pero ya enquistado en el poder, es muy difícil, como decía mi coronel Niño, de sugerir, de recomendar algo. Nuestra idiosincrasia tropical nos indica que el que llegue a la presidencia tiene patente de corso para disponer a su antojo de los recursos del Estado, y más aún en este momento con la anuencia total del legislativo. Se habla de la posibilidad de revocatoria, pero no existe en este momento la posibilidad de revocar el mandato. Habría que hacer una reforma constitucional, y eso está en manos de esta misma gente. Entonces, por ahora, cualquier cosa que nosotros nos atrevamos a recomendar es totalmente ilusoria. Esto toca es comenzar de cero y pensar en unas próximas elecciones, y por ahora aguantarnos este karma que nos tocó vivir por incapaces. Gracias, mi coronel.
Muchas gracias. Tenemos otra intervención en Facebook que dice lo siguiente: buenas noches a todos. Henry Ramírez, muchas gracias por la academia sobre temas de autoridad moral y demás comportamientos éticos del actual gobierno. Para evitar el atornillamiento del petrismo en el poder, un primer paso es depurar los vicios y corrupción de la Registraduría Nacional. Lograr aglutinar un gran movimiento en torno a exigir la depuración del sistema electoral sería un gran triunfo para la democracia. Tiene la palabra mi coronel Ramiro Saldaña.
Buenas noches, mi coronel Alarcón. Buenas noches para todos. Sí, en efecto, a corto plazo es difícil pensar en una recomendación para que Petro siga en esta tónica. Por la vía jurídica, en este momento solamente pienso que se podría hacer mociones de censura, que son muy difíciles para cada uno de los ministros que no cumpla. Esta entropía la hemos creado desde tiempo atrás, y por eso a corto plazo no podemos pensar sino en eso. En vía jurídica no conozco. Recuerden ustedes, por dar un ejemplo, que el uso de los estupefacientes, consumirlos no es delito, es tanto como consumir licor. Y esta propuesta la defendió mucho un magistrado extinto, que todo mundo lo alababa, que era el doctor Carlos Gaviria, porque él decía que era una expresión libre de la personalidad, absolutamente execrable, absurdo a esa posición, pero era un magistrado que todo el mundo le hacía la venia, y es la razón por la cual tranquilamente pues se puede fumar marihuana. Pues, y eso es una cuestión, y la otra cuestión que ha sido un vicio es que todos los padres le dicen a sus hijos: no se meta con malas compañías. Cuando un padre le dice a un hijo: no se meta con una compañía X, el otro padre le está diciendo no se meta usted también, es decir, no se asume una responsabilidad del hogar. Me extendí un poco porque la pregunta no era esa, pero es que hay que fundamentarla, la respuesta con algo para que tenga un valor. Entonces, sí, repito, a corto plazo es difícil y pensaría nuevamente, itero, sería ir con mociones de censura a cada uno de los ministros que no estén cumpliendo. Y las mociones de censura sabemos que son los congresistas los que la piden. Entonces es difícil la situación de cambiarlo para que siga gobernando en la misma tónica a corto plazo. Muchas gracias.
Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra Eduardo Patiño.
Buenas noches.
Buenas noches.
En primer lugar, pues, darle un saludo especial a todos los que se encuentran en la sala. Y en segundo lugar, con respecto a la pregunta sobre qué debería hacerse en Colombia para impedir que el gobierno de Petro continúe en esta tónica, pienso que pues se deberían hacer muchas cosas. Primero, presionar a los entes de control como la Procuraduría y la Contraloría, especialmente la Procuraduría, para aplicarles sanciones disciplinarias a los congresistas que incurrieron en participar en los debates al Congreso en estado ya sea de alicoramiento o de drogadicción. Esa es una. La otra sería convocar a un paro general indefinido, laboral y empresarial, en el cual se convenza a los grandes gremios, a los grandes empresarios, que pueden tener una influencia muy grande y muy real para con el país, para presionar al presidente Petro de que se retracte no solamente en ciertas de sus políticas, sino que también para demostrarle de que él no puede tener, no puede gobernar bajo una voluntad y que la democracia tiene sus límites. Porque está buscando revertir el orden constituido. Y hay que hacerle ver que hay un orden constituido para que funcione el gobierno democrático. Primero, un gobierno separado en tres poderes, los cuales son independientes. Segundo, que representa la voluntad de los pueblos, y estos congresistas no están representando la voluntad de los pueblos.
Gracias, Eduardo.
Y, listo, ya voy a terminar unos segunditos. Y por último, que se dé cuenta que nosotros no vamos a permitir un gobierno de holocracia, ni caer, como dijo Aristóteles, de formar la democracia en demagogia. Muchas gracias.
Muchas gracias, Eduardo. Tiene la palabra el coronel Pachón, y se alista José Saúl Ráquida.
Don Eugenio, buenas noches a todos los integrantes de la sala y especialmente a los dos interlocutores frente a la información que nos dieron en la tarde-noche de hoy. Humana y moralmente no hay nada que hacer y recomendar para que Petro siga actuando como lo viene haciendo. La única manera es criticando con objetividad todos aquellos procedimientos que están fuera de lo normal. Pues no se justifica que un ministro de defensa llame a la sociedad para que nos quedemos tranquilos porque mataron a un señor integrante de la fuerza pública. Eso es como se dice. Esa es la tapa que rebosó. Entonces, actitudes de esa naturaleza no se pueden tolerar. Pues tenemos que seguir criticando para evitar en lo posible que los delincuentes se conviertan en gestores de paz o en interlocutores para poder llegar al consenso que en este momento están tratando de hacer para llegar a la paz total, que nunca existirá porque siempre habrá alguien que le meta la mano al bolsillo al amigo, porque es que necesitan para chupar marihuana allá en el Congreso, necesita que alguien les deje. La revista Semana se equivocó, no debía haber llamado al congresista el borracho sino el mión, porque hay que llamar las cosas propias con su nombre. Entonces no podemos quedarnos callados ante las continuas salidas falsas de un gobernante, que la seguridad se sigue deteriorando continuamente y no es dejando en libertad ni escarcelando a quienes están en las cárceles. Ese no es el procedimiento. Sí, hay falencias en el tratamiento penitenciario de tiempo atrás. Este gobierno lo encontró así. Pero si el cambio llegó, era para que esto no continuara. Pero es que el cambio que se está viendo no es para mejorar, sino para retroceder. Entonces, la única manera es criticando con objetividad. Razones tenemos, y nosotros que conocimos gran parte del país, sabemos muchas cosas de lo que un gobernante puede hacer y no debe hacer. Gracias.
Muchas gracias, mi coronel Pachón. Tiene la palabra José Saúl Ráquida. Adelante, por favor. Y se alista. Coronel Chávez, adelante por favor. José Saúl Raquel. José Saúl, vamos entonces con mi coronel Chávez.
Gracias, mi coronel Alarcón. Pues ahí ya lo había mencionado mi coronel Niño, acabamos de ver la locución donde este tipo, un dictador que ya está mostrándose como tal por las excelentes recomendaciones que le dieron hacia la reforma a la salud, decidió pues decirles hasta luego, amigos, y aquí está el reemplazo de ustedes, y espero que ellos me sucumben en lo que yo estoy proponiendo, que eso es lo que deseo con mi gabinete. Entonces, por más que hagamos, por más que nos empeñemos en hacerle protestas, en marchas, eso va a ser muy difícil. Desafortunadamente ya este tipo se montó en el potro y ya viene es creer y confiar de pronto en el Congreso corrupto que tenemos, a ver que le frenen esas reformas, porque él ya lo manifestó ahí en esa locución cortica de que las reformas iban o iban. Entonces, ¿a qué nos podemos atener? Muchas gracias, mi coronel.
Gracias, mi coronel Chávez. Tiene la palabra el arquitecto Osmar Ricardo Martínez. José Saúl, está ahí. Adelante, adelante.
Sí, señor. Buenas noches, mi coronel.
Buenas noches.
Un saludo para la sala, los compañeros de la sala. A ver, a mí me parece que, en este momento, como alguien dijo por ahí, pues después del ojo afuera no hay Santa Lucía que valga. Entonces, pues esto ya no tiene vuelta de hoja. Pero lo que sí podemos hacer es hacer una academia dentro de nuestras propias familias, para que las juventudes vean en qué fue el error que estamos cometiendo en Colombia. Y tenemos muchos ejemplos, países vecinos y mucha gente aquí en nuestro país donde está viviendo la realidad de sus propios errores. Entonces, necesitamos hacer academias dentro de nuestras propias familias. Muchas gracias.
Muchas gracias, Saúl. Tiene la palabra el arquitecto Osmar Ricardo Martínez. Arquitecto, por favor, adelante. Bueno, entonces vamos a mirar ahí quién nos falta. Mi mayor Mendoza, adelante, por favor.
Gracias, coronel. Muy buenas noches para todos.
Buenas noches.
Petro ha demostrado plenamente que gobierna para la delincuencia y el narcotráfico. Y su objetivo es destruir totalmente el país y sus instituciones. Hay demasiada materia prima para denunciarlo tanto nacional como internacionalmente y plantear la revocatoria por la vía electoral o de hecho mediante paro nacional total. Independientemente de que haya una figura dentro de la Constitución para aplicar esa figura de revocatoria. Gracias.
Muchas gracias, mi mayor. Me queda un participante que se identifica como usuario. Por favor, adelante. Y dos participantes que se identifican con iPhone. El primero puede abrir su micrófono. Adelante, por favor. Bueno. Mi coronel Iván González, quiero que, por favor, nos haga el favor, nos ayude en este cierre de las preguntas. Por favor, adelante. Entonces, mi coronel Villamarín, hemos concretado a mi coronel Carvajal, ha levantado la mano de nuevo, por favor, adelante.
Gracias, señor coronel Arcón. Es que el señor coronel Villamarín tocó un tema muy importante, que es el de la imagen. Veamos cómo todas las empresas y todos los establecimientos de educación del país se preocupan por la imagen. Vayamos a una empresa, Claro, Movistar, Tigo, vayamos a una empresa de una ferretería, los empleados están bien uniformados, están bien vestidos, vayamos a un restaurante, siempre el restaurante está preocupado por ofrecer la mejor imagen. La Fundación Santa Fe de Bogotá por ofrecer la mejor imagen. Los hospitales, todo el mundo está preocupado por ofrecer una buena imagen. Eso parece que es con natural al ser humano, ofrecer siempre una buena imagen. El ejército quiere ofrecer una buena imagen. ¿Cómo es posible que este gobierno ni siquiera por eso se preocupe, por ofrecer una buena imagen? No le afana, no le molesta, no le da pena. Hombre, quería dejar esta reflexión a la sala. Muchas gracias.
Muchas gracias, mi coronel Carvajal. Mi coronel Villamarín, hemos llegado al final de las preguntas. Muchas gracias por la participación de los quienes han intervenido en el día de hoy. Vamos entonces con la parte de las conclusiones. Mi mayor Mendoza, ¿se le quedó abierto el micrófono o necesita expresar alguna otra cosa? Vamos entonces con la parte de las conclusiones y la bendición por el día de hoy, mi coronel, adelante, por favor.
Bueno, mi coronel, muchas gracias, como siempre, nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento a todos quienes nos acompañan y en particular por la preocupación que demuestran por lo que está sucediendo en Colombia, de venir aquí y de compartir las ideas y luego lo que esperamos todos difundirlas. Se habló en un principio de la revocatoria. Cuando mi coronel González propone la revocatoria, es que hay que crearla porque realmente la Constitución no la contempla para el presidente de la República. la contempla hasta para gobernadores, pero en especial se aplica es con alcaldes. Y ha tenido una característica, es que muy pocas veces se ha cumplido. A Petro, cuando era alcalde de Bogotá, el pueblo lo revocó, le pidió revocatoria, pero el registrador de ese momento dijo que ya quedaba muy encima, que eso no valía la pena, que no sé qué, y vulneró una decisión popular, igual que hizo Santos con la decisión del no en el plebiscito. En Medellín se dijo que no, que había que revocar al alcalde, y que como estamos en pandemia, no, y ya va a terminar su periodo, y se burló de todo el mundo. Y en otras partes ha ocurrido. Entonces, a eso hay que darle dientes. Es parte del proyecto político que tenemos que promover. Es que eso sí es efectivo. Después de que se diga, no puede pasar un mes sin que no se revoque. Es mejor dicho, lo ideal sería que ya el pueblo dijo en las urnas no, inmediatamente el otro día está destituido el alcalde, y hay que nombrar un alcalde encargado mientras se hace la elección popular, como manda la Constitución, pero no esperar tanto a que se surtan que los procesos del Consejo de Estado y de no sé quién, no. Si el pueblo dijo no, es no. Y así tiene que ser porque es la voz del pueblo. En segunda medida, reflexionemos un poco al respecto a esto. No quiero ponerme del lado opuesto a quienes dicen que este sujeto ya la ganó. No la ha ganado. Reflexionemos, porque el sábado precisamente escribimos un artículo, lo pusimos a circular, es que los comunistas duraron 70 años para llegar al gobierno, a presidencia de la República. Y en nuestro medio calenturiento tropical habanero del Caribe y alrededores, queremos que todo sea ya y para mañana es tarde, y hágale, y si usted no lo hizo, usted no me sirve, pero nadie quiere comprometerse a trabajarle a proyectos continuados. Y los comunistas sí lo hacen. ¿Cómo hizo Petro para poner a Duque contra la pared? Persistiendo con toda la taifa de acompañantes que tenía, y lo lograron. Entonces aquí lo que hay es que persistir y convencer a mucha gente. Es una tarea larga, que no la podemos olvidar, y hay que decirle a todos nuestros contactos. Porque es que la reserva no se une, es que la reserva no hay que unirla, y es que darle militancia. Hay que ponerla a trabajar. Como un viejo dicho que hay en el ejército, no les pregunte tanto, póngales trabajo y verá que funciona. Entonces, a lo que hay que repartir es trabajo y difusión y ejercicio, y que reflexione y se dé cuenta y multiplique. Eso es lo que tenemos que hacer. Y hay una dificultad, claro que siempre la habrá, que en la vida es fácil, no hay nada, o en los periodos históricos, pero no una imposibilidad. Porque si nos matriculamos todos con que ya no se pudo, pues el señor la tiene abierta y la tiene ganada. Hay que armar el debate, hay que escribirle a los medios, hay que entrar a la página de los medios de comunicación. En lugar de perder tanto tiempo reenviando tanto refrito, más bien es tomar una tarea y decir, hoy voy a trabajarle al tiempo, por decir algo. Y los artículos que tienen que ver, escriba su comentario ahí, que a alguien le llegue, eso se cumple, le hace más trabajo. Las situaciones políticas siempre, hoy, mañana, siempre, y hace 50 años, hace 500 años, son y serán y han sido retos para las organizaciones humanas. La política es lo más difícil que hay, porque es dirigir los pueblos, tanto que Abraham sacó a su pueblo de donde lo sacó y no pudo llegar hasta donde quería llegar. No pudo. Moisés tampoco lo pudo hacer. Entonces la historia es la que nos enseña cómo los grandes líderes han sacado los pueblos hasta determinado lugar y no terminan la obra, sino que tienen que terminarla otros. Entonces, si formamos esa visión, podemos avanzar en el ejercicio. Pero hay que perder el miedo de hablar y de decirle a nuestros contactos, es que la cosa es por aquí, no es por allá. Y por ejemplo, hoy vimos dos ejercicios interesantes, lo de la imagen, muy bien lo resarció mi coronel Carvajal al final, y lo de la autoridad moral. Entonces hay que insistir sobre esos temas para que las personas entiendan y se den cuenta que todo tiene un ordenamiento, tanto jurídico como ético, como moral, como práctico, como psicológico, y que no es con este tipo de medidas atrabilleras, porque el señor está pensando que él puede hacer lo que quiere, le da 63 millones de pesos a la señora para que los gaste en nombre de la visita que hace de los colombianos, además de pagarle hoteles y transportes y todas esas cosas, y todo el mundo callado. Compra edredones de plumas y no sé qué más cosas para el palacio, porque es que el presidente tiene que estar cómodo, y su hija también, y televisores de 50 millones de pesos, y todo el mundo callado. Gasta la bicoca de 5 mil millones de pesos el día de su inauguración, porque era que todo el pueblo tenía que estar celebrando una victoria del pueblo, como si la victoria de un bandido fuera del pueblo. Nos pone una serie de ministros ineptos y no pasa nada. No pasa nada porque la protesta, cuando salimos a la calle, las marchas no tiene dirección ni cabeza, y aparecen los oportunistas de siempre, que están pensando únicamente en que el señor se vaya para coger ellos el poder y seguir pelechando. Entonces, por eso les insistimos desde la fundación y desde los escritos individuales, es que no busquemos la solución donde están los que causaron el problema. Busquémosla formando estadistas. Y esto es un trabajo que hay que persistir y nunca desistir. Mañana continuaremos con otro ejercicio académico. El miércoles también haremos otro ejercicio académico al respecto. El jueves volveremos a la planeación estratégica y los temas que maneja la idea Rosita. Y el viernes tendremos aquí a mi coronel Santiva hablándonos de temas estratégicos de la geografía colombiana. Y por la mañana continuaremos con la memoria histórica sin ningún cambio ni ninguna contradicción a la vista. Pues les agradecemos a todos, les recordamos que este es un trabajo de multiplicar. Esta misma noche queda el video en la página web para que lo envíen a sus contactos diciendo: mire, aquí está lo que tenemos que hablar. Y con argumentos se habla más que estando poniéndole sobrenombres al señor o multiplicando los memes que, repito una vez más, le llegan a uno por mil teléfonos, por mil formas distintas al teléfono, y lo que hacen es llenarle el teléfono de basura. Hay que ver lo que tenga contenido, lo que cambie, lo que sea diferente, lo que informe, lo que forme. Les deseamos a todos una feliz noche y que Dios nos siga bendiciendo. No desistamos en este proyecto, porque la tarea es larga y el que se cansa pierde. Buena noche para todos.
Gracias.
Buenas noches.